Friends, estamos en vivo, 9:04 a.m. después de este tremendo, ¿verdad? Escuchando las pláticas de Provencio, que nos tenía emocionados. ¿Qué se siente que otro policía te pare, Provencio? Provencio, ¿cómo está? Muy buenos días, señor, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Ay, antes que nada, antes de irme al aire con todos ellos, felicitarte por este podcast tan... Ya lo reproducimos, ya lo tenemos. Felicidades. Y vamos a verla, a ver qué. Mañana los invitamos para que escuche y vea La Qué Buena, la página de La Qué Buena, donde cada semana sacamos un personaje. Ya tuvimos, ya lo estrenamos en el programa de Nelson Moguel, por cierto. Tuvimos el primer personaje, el padre Briones, nuestro primer podcast. Y el segundo personaje es el señor Miguel Provencio. Así es que mañana, sorpresa, los invitamos para que lo vean por La Qué Buena. Así es que, ¿cómo te sentiste, carnal?
No, muy bien, muchas gracias. Es un
honor. ¿Entraron a tu intimidad de tu persona?
Un poco. Hablamos un poco de mi vida.
¿De tu formación?
Y cómo fue que llegué a ser policía y cómo llegué a tu...
¿Y cómo llegaste por tu familia de migrantes, no? Tu familia, que ellos también vinieron de migrantes, vinieron también, ellos han sido también documentados y... No les voy a adelantar mucho, pero escuchen la vida en 60 segundos... de Miguel Provencio, que por cierto está muy divertido, está muy bueno, gracias. Gracias. Vicente Ruiz, ¿cómo está? Buenos días.
Contento de estar con ustedes, contento de haberme levantado un día más, así es que aquí estamos con mucho gusto.
Perfecto, Mr. Peters, ¿cómo está, señor? Bienvenido.
Good morning.
Buenos días, señor. Buenos días, señor. Mr. Little, buenos días, señor.
Good morning. Good
bienvenido. Miss Jamie, how are you?
I'm good, how are you?
Señorita Vero. Ahora no me equivoqué con nadie. Vengo bien entrenadito.
¿Tomaste café esta mañana? Ahora sí.
No sé, este señor. Perdón, es el oficial Sánchez. Perdón, días, Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días del Departamento de Policía de Dixie. Pues bueno, antes que nada, agradecerles. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir el día de hoy. Y pues entramos en materia. El titular de este programa, el señor don Vicente Ruiz. Adelante, señor, bienvenido.
Primero, me da gusto cuando la gente nos encuentra y me dice, ¿sabes qué? Te escuchamos en la radio y queremos que nos mandes saludos. ¿Ya? Y eso le da uno gusto, ¿no? Entonces, ayer pasé a comer algo, andaba en Bisbee, pasé a un restaurante ahí, el famoso Tijuanas.
Sí.
Y pues se me acerca, ¿no? Y lo dice, oye, mañana es mi cumpleaños, ¿podrías mandarme un saludo? Lo ya se arriman los demás trabajadores. Sí, diles que de parte de todos nosotros le deseamos un saludo y un feliz cumpleaños a Alejandra Gutiérrez. Así es que quiere que todos los oficiales le digan su happy birthday el día de hoy para que,
bueno, ¿verdad? Yo empiezo.
A cantar.
Muchos años y su petición es cumplida aquí de parte de todos nosotros, que la pase muy bien.
¿Cómo se llama la señorita?
Cassandra Gutiérrez.
No, Cassandra.
Se llama Alejandra.
Alejandra, no, ya la había regado. ¡Felicidades!
Es Alejandra.
Oye, que por cierto quiero mandarle un saludo al dueño del Tijuanas, un viejo conocido. Jugábamos fútbol juntos. Por cierto, malísimo. Al amigo Francisco, al amigo Pancho, le mando un saludo. Panchito, te mando un saludo, mi rey. Sabes que se te quiere mucho, se te respeta mucho. Y a ver si le caemos un día para allá, ¿no?
Pues ya ahorita ya está muy gordito, yo creo que no puede comer.
A Francisco, te mando un saludo, Paco, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más aparte?
Quiero hacer una pequeña petición a algo que me sucede seguido y creo que es tiempo que llamemos la atención. Si alguien tiene el señalero que necesita salir en la próxima salida, por favor no se emparejen, porque si te aceleras, se aceleran, y si bajas la velocidad, la bajas,
sí,
también.
¿Sabes
y eso
que
causa problemas?
Eso es muy común en las intersecciones, que por ejemplo para montarte al otro highway. Sí. Hablo del 244 para el 169, híjole, ¿cómo hay choques ahí? Por lo mismo, ¿no? Porque no quieres ser línea, ves la cola que está larguísima y tratas de esquivarlos y tratas de meterte y tú le quieres dar el paso y el güey se para igual que tú y se hace, viene el de atrás con mucha velocidad y ¡pum!
Exacto.
Y es cuando llega y le pega. Y es cuando...
Sí, ¿por qué no ser un poquito, como dice Mr. Liro, let's be kind to each other? Vamos a ser amables con cada uno. ¿Qué nos cuesta darle paso a esa persona? Digo, que porque muchas de las ocasiones no te puedes meter antes por el mismo.
Exacto.
Y tú estás tratando de poner señales, estás tratando de darles a saber que te quieres pasar. Pero por cierta
Gap. Vicente, yo creo que no tuviste un buen día. Hay mucha gente que no tuvo un buen día en su trabajo.
¿Será eso?
Yo creo que sí.
Vengo enojado como, ¿dónde está Mr. Abraham el día de hoy?
No vino, yo vine a Abraham el día de hoy. Por cierto, no va a venir Abraham, es que a mí no. Bueno, a estar trabajando, esta es una misión especial.
Bueno, es una petición, por favor, cuando alguien ponga un señalero, no sean
bueno,
malos.
Cuando Vicente dice señalero, va a ser un poquito más exactos, más explícitos, la direccional. La direccional, digo, porque la gente dice, ah, caray.
¿Y qué es un señalero? Pues
es un señalero, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahí está, por favor, sea un poquito paciente, and be kind con otra persona. Dile chance de que entre de repente y nos malinformamos en los señalamientos. Por ejemplo, es muy diferente cuando dice stop a yield. Son muy cosas muy diferentes. Y mucha gente confunde. Mucha gente se para de repente y viene el de atrás, y le da el golpe, empieza así las broncas. Nada más, digo, sea un poquito prudente y denle la oportunidad del otro carro que entre, ¿no? Digo, pues, total, no le va a quitar nada un minuto.
No, ni siquiera un minuto, son segundos.
Segundos, exactamente.
Eso no les va a afectar en lo absoluto. En cambio, vas a hacerle el bien a la otra persona.
Y va a ser fluido el tráfico, va a fluir más el tráfico.
Y tienes mucha razón. Cuando usted va entrando al freeway o a la autopista, como le decimos, usted tiene espacio para ir corriendo, para que vaya aumentando la velocidad. No se frene de repente, porque el que viene atrás piensa que usted va a entrar y de repente ya se frenó.
Ya paró, exactamente.
Y ahí es cuando está el...
Ahora, de los lugares más peligrosos, más comunes que yo conozco, digo, porque toda mi vida ando en la calle, y viene siendo cuando vienes, es el 11, cuando vienes del aeropuerto hacia el 244, la intersección 244, hacia Memorial o hacia el este o hacia el west, es muy peligrosa esa intersección. Hay que bajar de velocidad. Otra. Cuando vienes en el 44, en el I-44, rumbo hacia el este, en la intersección al 51, también. Ahí está de accidentes. Yo no sé qué falte, oficial Provencio, yo no sé qué sobre, pero creo yo que mucha imprudencia en los accidentes en esas áreas. Buenos días.
Sí, buenos días. No sé por qué, pero esa intersección ha estado en construcción ya como 4 años, no sé cuándo van a terminar.
Está bien.
Pero sí, es un área que tiene una curva muy cerrada, muy fuerte, y mucha gente quiere dar esa vuelta. El señalamiento ahí dice que tiene que bajar la velocidad a 45 millas de hora. Mucha gente llevando la misma velocidad quiere dar esa vuelta a 70, 80 millas por hora y usualmente llegan a chocar.
Exactamente. ¿Quiénes más peligrosas son esas, Vicente?
Sí, y especial ahora que ya está comenzando el frío, comienza a llover o comienza a caer nieve, es especialmente cuando hemos tenido tantos accidentes y hasta muertos ha habido porque pues se van de la calle.
Perfecto, si ustedes, ahí les encargamos, por favor, que ganen su tiempo, tenga tiempo y trate de tomar la velocidad como lo indica el señalamiento. ¿Qué más?
Siempre que le llamo a Vero, sabe que la necesitamos aquí en la radio. Ni siquiera me contesta, ya sabe para qué le estoy hablando. Y en este caso, pues me interesa que ella nos platique qué está sucediendo ahorita con los cambios de ley, especialmente con el Highway Patrol. Si ha notado algún cambio, si sabes de qué ha aumentado los arrestos a personas indocumentadas o qué has visto últimamente.
Vero, buenos días, adelante.
Buenos días, excuse me. Bueno, pues yo he mirado desde que empezó todo esto, pues sí hay aumento de personas que los están parando por...
Arrestados
por DUIs, que van manejando recio y luego les piden sus documentos y no los tienen. Llevan para
adentro. Okay. Entonces, ahorita lo único que sucede es que los detienen porque están cometiendo algún tipo de... algún tipo de infracciones, o sea, ya sea que, como dices tú, alta velocidad, van manejando tomados, pero no porque estén forzándolo, solamente porque te miras...
Chaparrito
y panzoncito y así bien mexicano o bien hondureño o bien guerreriense, ¿no?
Yeah. Sí. Bueno, de lo que yo he sabido, Vicente, de lo que yo me he enterado por parte de personas, sí, es que muchos no entendemos. O sea, si te está diciendo el 75 millas, hay personas que se encantan meter el pie en los highway, por ejemplo, el turnpike. Hay mucha vigilancia del State Trooper en todos los turnpikes. Por favor, si usted va a trabajar, que por cierto ya nadie quiere ir a trabajar fuera, porque también dentro de los condados, por ejemplo, del Rogers County,
sí,
del Washington County, del Osage County, han sido como que no tienen tolerancia con... Si no traes licencia, si no traes seguridad, vas arrestado.
Ya, yeah, por eso quise hacer esta pequeña introducción, ¿no? Y más que nada me interesa que sepan que no están haciendo las redadas como siempre dicen que no vienen a hacer eso. Solamente
es más información.
Por eso estoy tratando de aclarar eso. No están parándolos simplemente por su color ni nada. Lo están parando porque usted está cometiendo algún tipo de infracción, sí, está violando las reglas que se aplican en los caminos, pero es eso de lo que es Collinsville, o lo que es el Highway 20, o sea, el Highway 20, siempre han sido de esa manera. So, ahí siempre han sido muy estrictos, sin darte ni siquiera oportunidad que vayas 2 millas arriba de la velocidad.
Entonces,
y siempre ahí, en esos caminos, siempre hay, como dices tú, hay oficiales simplemente esperando para ver quién va en exceso de velocidad. Entonces, que tengan mucho cuidado. Todo lo que es los condados fuera de aquí, aplican las reglas un poquito más fuerte que lo que
es... De los que yo les puedo decir son los que mencioné, Rogers County, Washington County, en Osage County. Por cierto, la gente que va a trabajar mucho al área de Skytook, Avon, Barnesdale, hacia donde están los hills, las colinas, hay mucha construcción nueva, hay mucha gente hispana trabajando en esa área. Pero pues también hay que tener mucho cuidado y seguir simplemente la velocidad, ¿no? Digo, las reglas. Sí. Digo, a lo mejor tú como oficial, te pregunto a ti, oficial Sánchez, ¿tú tienes a lo mejor tolerancia con la velocidad? ¿Cuál es tu tolerancia? Sí. Te arribas un poquito hacia la...
So, por ley no hay tolerancia, ¿verdad? Pero uno de oficial tiene la discreción. Yo típicamente doy 5 a 10 millas la hora y también dependiendo de la zona. Si es las escuelas, no te doy nada de
tolerancia.
De tolerancia. Pero si es como un highway abierto, te puedo dar 10 a veces.
¿10? ¿Hay que dar mucho?
Pero no, eso no lo tomen como que... puedo dar 10, no. La ley dice que si vas sobre de la velocidad, ya estás sobre la velocidad y te pueden dar pique.
Ya sea una milla, dos millas.
Ya sea 2 millas, es la ley, ¿verdad? Pero uno de oficial tiene discreción. También todo depende cómo te portes cuando te paran. Y si te portes mal, lo estás empezando a alegar con la policía, entonces te va a ir, no te va a ir tan bien.
Yo creo que ya después de que alegas con un policía, creo que no te va a ir muy bien, Vicente.
No, siempre la actitud tiene mucho que ver. De hecho, si tú te portas agresivo, el policía se va a portar más agresivo todavía, porque no va a dejar que le faltes al respeto. Que, claro que hay de casos a casos, ¿no? Si el policía te llega bien agresivo, pues lo único que se recomienda es mantén la calma, pregúntale cuál es el motivo por qué te pararon y él te va a dar una explicación, ¿okay? Pero también lo que hemos dicho otras veces, si hay un oficial que también se está pasando de ley, pues solamente agarren el número
de ellos, piden
hablar con su supervisor. Es lo que pueden hacer para que las cosas no escalen a un caso más alto todavía.
Sí, perfecto.
Porque de vez en cuando veo que cuando para, como yo personalmente, cuando paro a alguien y empiezan a alegar conmigo, luego quieren pelear el ticket o la parada ahí en ese lugar, y ese no es el lugar indicado para pelear algo. Si tienes algún problema, como dice Vicente, llámale al supervisor después de la parada o ve a corte y pelea el ticket en corte. Pero ahí en la calle no deberías de hacer eso.
Perfecto.
Le preguntamos a Provencio lo mismo, ¿cómo te sientes cuando alguien te contesta agresivo?
Sí, en primera daría el consejo de para que no los paren. Una de las cosas que usualmente nosotros paramos a la gente son por las placas. Si las placas están expiradas, ya nos da sentimiento de poder pararlo porque ya está en violación. Y de allí pues continuamos a nuestra investigación, encontramos que no trae seguridad, no trae licencia. Y ahí ese momento ya, ahora sí está poniendo violaciones muy grandes que ya va a ser un poco más difícil de dar nuestra discreción. Pero usualmente, como la policía de Tulsa, yo, la discreción que yo doy, dependiendo la zona, el área, a qué hora, hay veces que puedes ir el domingo y puedes estar completamente solo, pero hay veces si vas a las 5 de la tarde, está muy lleno,
sí,
están los camiones, están las escuelas, están los apartamentos, y allí no damos tolerancia, porque si llega a pasar algo, llega a pasar un niño que se quiera cruzar la calle, ahora vamos a tener una tragedia muy grande que podía haber sido prevenida. Pero usualmente los oficiales que están patrullando dan un poco más de tolerancia, pero tenemos nuestras patrullas de camino, que de tráfico, que ellos no dan casi nada de tolerancia, porque ese es el trabajo que hacen todos los días, esto en todo lo que se enfocan, puras paradas de tráfico, velocidad y zonas escolares.
Perfecto. Vicente, le preguntamos lo mismo a Mr. Peters, también el departamento, el sheriff tiene también, me imagino que tolerancia tiene también algo, le hacemos la misma pregunta a Mr. Peters, por favor.
We are trying to avoid people from being arrested, and we are just suggesting yes, to treat the officer with respect, you know, be kind at the same time, and watch your reaction when somebody is on the aggressive side when you pull them over, trying to fight the reason why you stop them right there instead of just listening to you first. So what would you recommend people to do on the sheriff's department when you pull them over? How to act?
Well, when I pull people over, first thing I do is get their information, with the driver's license, insurance. If they're combative, verbally combative, I'll give them a chance to say what they need to say, and then before I make my approach back to the car. By the time I go back to the car, they'll calm down, and I'll explain to them why I stopped them, and give them opportunity to show me something different, because sometimes they could be overwhelmed by kids in the morning, so like it was early in the morning, they'd be rushing late to work, or some other factor could be a play into that. But overall, I still do recommend, no matter what's going on, people to be respectful to the officer that are that made the stop on them.
Okay. Le preguntamos lo mismo a los oficiales del sheriff aquí, nuestro buen amigo Peterson, que viene a darnos información del departamento del sheriff. Y él dice lo mismo, que él cuando los para, primero los deja que hablen un poquito antes de ir a revisar sus récords. Y normalmente lo que les pide, sí, es eso, su licencia de manejar, pero a la vez los dice que él normalmente los hace a un lado, donde pueden estar seguros. Y ya después de eso, entonces ya empieza a decirles el motivo por el cual les paró. Pero les da oportunidad que a ellos expliquen también por qué motivo van haciendo eso antes de ir a hacer la revisión completa. Pero recomienda que no sean agresivos con los oficiales, porque eso va a empeorar la situación.
Sí, imagínate, digo, con el hecho de que ya te va siguiendo un oficial, ya sientes el miedito. Digo, aunque sea legal o ilegal, ya vas sintiendo el miedito. Ahora, si te pones bravo con el oficial, aparte de te quieres evitarte un ticket por lo que hiciste, que a lo mejor no sabes lo que hiciste, pero por eso te pararon, ¿no? Para ver, y ya parándote, pues te van a verificar si traes una otra licencia, si traes una otra aseguranza, y después del error que hiciste, pues te va a salir carito el asunto, ¿no? Por sí. Eso, ahora, si es un poquito nice o kind con el oficial, posiblemente le vaya un poquito mejor, ¿no?
Ya, como siempre le hemos dicho, el dicho de trata a la gente como quiere ser tratado.
Exactamente.
Tiene mucho que ver en eso.
A eso tampoco le vamos a asegurar de que no le van a dar ticket, Mr. Leo.
Well, I was just going to say, like Officer Leo said, officers have discretion.
And exacto.
They're people too. And I saw a story in the news recently where a little girl was home alone. She was like 12. And her dog was choking and dying. And she got the dog, put him in the car, and was driving him to the vet, and got pulled over, and the officer saw her. She was crying and had the dog, and he grabbed the dog, took it to the vet, didn't give her a ticket, told her mom, hey, you might show her how to stay on the right side of the road when she is old enough to drive.
Yeah.
But they're people. They're people, and they're allowed to make discretion.
But I see. Lo he puesto adelante.
No, y otra de las cosas que diría que, bueno, para mí, cuando yo hago una parada de tráfico, dependiendo lo que sea, si alguien toma responsabilidad de lo que hicieron y me pueden enseñar que están responsables, que van a hacer un cambio, usualmente yo los dejo, les doy un warning nomás, una advertencia. Si me dices, es que no tengo licencia, y comienzas a buscar la licencia en tu correo electrónico, y que aquí la tengo, y mándame la aseguranza.
Ahora, los oficiales están capacitados psicológicamente para ver si estás mintiendo o no. Digo, ellos, ¿cierto o no? Ya con el hecho de que mueves tus ojitos, like, ya caerá. Dice, a ver, este me está mintiendo.
Sí, este es nuestro trabajo, leer el cuerpo, cómo reacciona.
La reacción.
Y cuando la gente comienza a reaccionar así, yo ya sé que no tienes aseguranza, pero todavía la tienes que tener presente.
Hay gente como voy buscando
entonces, y está la gente buscándola, que aquí la tengo, y nunca la hallan, o la licencia, cosas así. Cuando comienzas a mentir, es cuando nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y te va a ir peor. Así que si es mejor que nos digan, ¿sabes qué? No tengo aseguranza porque o comía esta semana o le compraste
al niño,
al morrito.
Exactamente.
O pagar la aseguranza.
Ahora, entonces, que no todos son malos, ¿no? Digo, yo no veo que todos sean malos. De repente toca a lo mejor un policía que no le fue bien en su casa o que peleó con la mujer o X. Pero yo creo que somos seres humanos. Ellos son seres humanos. No los veamos como unos monstruos. A los oficiales, tanto el sheriff como el policía como el hombre, no los veamos como unos monstruos. No,
así es, Rubén. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que estaba hablando al oficial Provencio? Y acá a nuestro Sánchez. Buen oficial Sánchez Lío, que ¿cuál sería la mentira más grande que han escuchado en su carrera, no? Porque yo creo que han escuchado de todo, pero a lo mejor hay una donde la han señalado.
Oficial, a ver, Lío. ¿Cuál es tu mentira más grande?
Una buena.
Tengo tantas que...
por ejemplo,
una. No, pues una... La que usan más típicamente es que tienen una emergencia médica en la casa y van en camino para allá. Y muchas de las veces la gente que paro es gente que vive en Bixby, solo luego me fijo, oye, ¿tenemos una ambulancia yendo a este lugar? No es cierto, no. Y un ejemplo, un día paré a un chavo, iba corriendo en la carretera. No iba tan rápido, pero sí iba rápido. Pero cuando me acerqué a la ventana, oh man, parecía como que se había hecho en el del baño ahí adentro del carro.
Wow.
Y cuando me dijo, sí, tengo que ir al baño, like, okay, pero... Vete,
como que
ya, en esos casos sí, le creí.
Hasta nos ha pasado un accidente, ¿no? Dios.
Cuéntanos una buena, Provencia. Yo estoy seguro que tienes muchas.
Sí, me han dicho muchas, pero una a la que se me quedó conmigo es una señora que iba como a 80 millas por hora por el shoulder. En el freeway 169, el tráfico estaba completamente parado por un accidente de tráfico. Esta persona pasa muy recio, ahí estoy, mi carro dice que iba a 80 millas por hora, la paro y la señora está sudando. Y le pregunto qué es lo que está pasando y me dice lo mismo, es que tengo que ir al baño y me dice, así, tengo que hacer popó. Y aquí está el Quick Trip enfrente.
Mr. Peters.
We're just talking about, people always say thanks. What is the biggest lie that you remember that people have been telling you, that people have told you on your experience for all the time that you have been an officer?
The famous, I have to go use the restroom.
Oh, there you go. That's pretty common,
huh?
Es la más común de ir al baño.
Bueno, vámonos rápidamente. Nos vamos a hablar con la fiscalía. Jamie, ¿cómo estás? Buenos días. How are you? Good morning. ¿De qué vamos a hablar, Vicente, el día de hoy con la fiscalía? ¿Te puedo levantar un poquito? Can you put up a little bit the microphone? There you go.
There you go. La pregunta que le tengo a Jim, como ella se encarga de los jóvenes, me gustaría saber cómo vamos con los jóvenes, si las cosas están mejorando o están empeorando. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué reporte tienes ahorita de la actitud de los jóvenes? ¿Se está corrigiendo las pandillas o siguen todavía aumentando las pandillas?
Ahora en inglés, porque no saben español.
Jimmy, I thought you speak Spanish. I apologize. That was for the listeners, okay? Now it's for you.
Yeah.
All right. Okay. Tell us, the question I ask is how are we doing with the teenagers? Are things getting more under control? Is it getting worse? Are they building more games? Or what can you tell us? How are things, what can we do, again, to, if the crime on teenagers is going up, we got to do something to stop that. Tell us first how things are going, and then you can tell us what is the thing that we can do or what parents can do to help on that part.
Okay, I think it's getting worse. I'm seeing a lot more juvenile cases than usual. I'm seeing a lot of cars getting broken into. And by getting broken into, I'm meaning people leaving their doors unlocked. So they're getting in there, people are leaving guns in their cars, and the kids are getting in there and getting them. And then they're getting caught with the guns and being charged.
Wow. Okay. Dice que el crimen sigue aumentando, más que nada están quebrando más los vidrios de los carros, buscando armas, buscando pistolas, y si las tienen ahí, ellos es lo que andan buscando para poder, pues, venderlas o hacer uso de ellas en una forma ilegal. What would you tell the parents, because these are still teenagers, are still parents' responsibility, what would you tell them to do to help you to stop these from growing?
Know where your kids are, not letting them out late at night. There's a app called Life 360 that you can get on your kids to know where they're at. I would just urge them to know where they are, because you have kids running around at, you know, one or two in the morning, the parents don't know where they are, and sometimes they do know where they are, they just don't care.
That's a magic word right there. They just don't care. Because if they care, they will not let him go out there tonight. Yeah, la pregunta que le hice sobre los jovencitos que andan causando problemas, le pedí una recomendación. Y lo hemos dicho cientos y cientos de veces. Padres, sepan dónde andan sus hijos. Era la recomendación de ella. No los dejen salir de noche solos. Preocúpense por ellos, porque la palabra mágica es, cuando ellos andan afuera haciendo desórdenes, es porque ustedes, padres de familia, no les interesa el futuro de sus hijos. Y eso es malo, porque eso los perjudica a todos, a ustedes mismos y a toda la comunidad en general. Entonces, debemos de preocuparnos por el futuro de nuestros hijos para que las cosas mejoren. Y qué mejor que nuestros hijos latinos sean el ejemplo de que estamos progresando, no de que somos los más perjudiciales. Vamos a cambiar eso. Vamos a enseñar a nuestros hijos a que seamos productivos, a que seamos una gente de bien. Se van a sentir más orgullosos ustedes si sus hijos terminan una carrera a terminar en la cárcel. Y eso, no hay que ser un sabio para saber eso.
Claro, ¿verdad? Claro.
Mr. Peters, I know you had something to say about that. So, it's about teenagers. What is, you know... What is your recommendation to stop this from growing? Keep growing.
Well, it's about community with the teenagers, because parents can't be there all the time.
You're right.
And no matter what we do, we as adults and citizens of the community, we have to make sure we keep an eye on those teenagers and hold those teenagers responsible at that moment, and make sure the parents know that the teenagers are doing what they're doing.
Okay. So, pero quién es responsable? Who's responsible for the kids? the parents? Who's responsible for that?
Yeah. Lo que él está diciendo, que nosotros como comunidad también tenemos que estarlos vigilando, y si conocemos a esa persona, reportarlo a los padres de familia, mm-hmm, para que ellos tengan cuidado y les sepan lo que sus hijos están haciendo. Pero es que Mr. Peter dice que como comunidad tenemos que estar observando lo que están haciendo estos jovencitos, y como comunidad tratar de a avisar a los padres de familia lo que están haciendo, o simplemente hacer una acción ahí que pueda detenerlos por de cometer un crimen.
Claro.
O sea, la idea es que todos participemos. Ahora, en hacer reporte, lo que hemos dicho todo el tiempo.
¿Quién es el responsable de los actos de los niños en este caso? ¿Los papás salen afectados? ¿Vero? ¿Jamie? ¿Los papás son los afectados?
Son los guardians, los que tienen...
Pero, por ejemplo, si el niño reincide en volver a hacer un acto vandálico una y otra vez, el responsable directo es el papá, ¿no?
Va a ser el papá, pero igual el joven también va a recibir, pues...
¿Un castigo?
Un castigo.
Ok, eso es lo que quería saber. Digo, porque sería mejor que se lo den al papá, ¿no? Por responsable, bueno, ¿o no?
Ya sabemos que los padres somos responsables hasta los 18, pero si un jovencito, ya lo hemos dicho otra vez, si aquí los oficiales me pueden aclarar eso... Es de que si un jovencito comete un crimen, que es una felonía ya, puede ser castigado como adulto. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. De que ya si ese jovencito cometió un crimen grave, ya puede ser juzgado como adulto y le van a dar los castigos de un adulto. Que eso ya puede durar hasta 20 a 30 años. Depende, wow, depende lo grave que sea. Después y aquí, oficial Sánchez puede también hacernos una aclaración en eso.
Sí, o sea, cuando viene siendo el acto criminal, también viene el lado civil. Uno como padre, tú vas a ser financieramente responsable por lo que hace tu hijo. criminalmente, de todos modos, ya siendo un ticket o algo así, tú lo vas a tener que pagar porque tu hijo no está trabajando, ¿verdad? Pero si llega a cometer una felonía, entonces lo tenemos que tratar como un adulto. Lo arrestamos, lo llevamos a la cárcel.
O sea, el papá es el que paga, pues, los tickets.
Yeah, en este caso. Últimamente, sí. Porque si no lo paga, entonces se le hace una orden de arresto a él. ¿Y quién lo va a salvar?
No, pues no quieres que tu hijo esté en la cárcel, pero, obvio, ¿verdad?
Una de las cosas que estoy enfrentando ahora en día, cuando estamos tratando de hablar con los padres sobre los problemas que están metiéndose sus hijos, es la mentalidad de que, oh no, mi hijo es un angelito, él no va a hacer nada, ustedes son los malos. Ustedes, y lo hacen en frente a los policías.
Recuerda, Leo, que para los padres no hay hijo malo. O sea, todo, seas un criminal, seas un ratero, o tira, no hay hijo malo para el papá.
Exactamente.
Y eso está, ahí estamos mal en ese aspecto.
Ahí es donde existe el problema, porque si no hay accountability del padre, no va a haber accountability
del hijo.
Y el hijo va a aprender del padre. Eso, si el padre es contra la ley, entonces el hijo va a ser contra la ley.
Perfecto, muy bien. Bueno, Vicente, veros.
Sí, mira, algo que tenemos que admitir y no nos pongamos la venda en los ojos, es cuando tu hijo ya está cambiando de actitud, que lo miras que entra con los ojos rojos o simplemente quiere irse nada más a su cuarto, algo ya es una indicación está mal.
Ya.
No le echen la culpa de que tiene mucho estrés, mucha presión de la escuela. No hay que investigar exactamente. Cuál es el problema. Ahora, porque nos podemos cegar con eso también.
Todos aquí, la mayoría somos padres de familia. Perfecto. Sí. Entonces, sabemos el comportamiento que tienen los hijos. Los vemos todos los días que entran y salen. Pero al momento de ver algo raro en un hijo, ya nos damos cuenta de que las cosas ya no andan bien. De que algo está pasando, si está fumando marihuana, o si está saliendo esto. O sea, son muchas cosas que nos podemos ver como padres de familia y estar al tanto con quién se junta, con quién sale, qué hace, o por qué llega tan tarde a su casa. Es lo que digo yo, no sé. Provencio.
Sí, y una de las cosas que, como decía Leo, en Tulsa también es muy parecido todo. Pero si un padre le está facilitando hacer ese crimen a ese joven, como darle una pistola, facilitarle el acceso a la pistola o a un arma grande que después puede usar en un crimen, uh-huh. Los padres pueden ser encargados por asociamiento en ese crimen.
Wow.
Pero sí, como decías, los jóvenes, ahorita todo lo que se consume en las redes sociales es sexo, drogas, pistolas, dinero, y desafortunadamente esos jóvenes son los que son, casi toda la nueva generación son adictos a lo que es el TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, y es todo lo que se consume. Si los padres no están en presentes, es muy fácil perderlos porque luego ahora es todo lo que están pensando en esas cosas malas, cómo hacer dinero rápido, o tienen influencias malas que ven que tienen dinero, que tienen cosas de valor y quieren ser igual que ellos, y en ese momento las malas influencias los comienzan a cambiar, y si no los pueden lo reconocen temprano, ya es muy difícil, ya cuando lleguen, ya casi a un adulto, tratar de cambiar esa mentalidad.
Una chinga para que se le vean.
No seas violento. Mr. Peterson, anything else you want to add to that? Because that's important. We need to control the future of the teenagers.
No, just like I said, if we can all work together, and even if you don't know the parents of a teenager, call someone that can step in or report it. Just don't let something just go by, because we are responsible for our whole community.
Okay. La recomendación de Mr. Peters es de que trabajemos como comunidad, y si vemos algo que está mal, vamos a reportarlo, ya que es la responsabilidad de todos de mantener nuestra
sociedad. ¿Alguien más tiene alguna opinión acerca de esto? Antes de pasar al otro, que se nos está yendo el tiempo. Acerca de los, después de la misma pregunta, Vicente, a Jamie,
Is there anything else that you would like to add that can help control the situation of the teenagers?
Just like Joe said, parents can't be there 24/7, so it's going to take all of us to step in and help with that.
Okay. La recomendación es que los padres no podemos estar 24 horas cuidando a los jovencitos. Dice que nos corresponde a todos el poder participar y ayudar a controlarlo.
Mistelero.
I was just going to say, part of that is reporting these things to the police. And I walk my dogs every night, and there's a park where there were juveniles going really fast up and down this parkway, and there's kids there. And I told the officers multiple times, and he called me the other day and said, hey, how's it going? I was like, pretty good. I haven't seen it lately. And he said, yeah, we wrote a bunch of tickets.
There you Perfect. Go. Yeah. Bueno, pues vámonos, tenemos aquí al señor Chris. Bienvenido, señor, buenos días. ¿Cómo está?
Buenos How días, are mi amigo.
Tenemos unas noticias. Just what's going on in your district. It's something, let me tell you what happened the other day, okay? We had a meeting with the commissioner, and some guy came over asking the commissioner to help widen the street on, you know, Garnet to make it a four lane and stuff like that. He was asking the commissioner. I said, no, you need to get with your city council for that. I mean, that's where you need to go. I said, that's why you have a city council that they have meetings. You need to go out there and make your petition. You know, talk to them right there. Oh, they are the ones that need to approach the situation. Is that true?
It is. You know, this is always a challenge, you know, especially East Tulsa being the strategic growth area. We have more housing that's coming in here. And you can only advocate for street improvements during certain periods, like capital improvement packages. So that's what your IOT 2 and IOT 3, that's what those things do. We haven't even started collecting for IOT 3, which is our latest iteration. That doesn't start until January. So we're still working on the projects of IOT 2, which was the street heavy package. And so it's going to be a while. So if there aren't already those projects that my predecessor, if you're upset because you didn't get added in that package, if your street is not on that list of streets to be improved in that package, I'm going to have to wait until the next discussion on a capital improvement package. So Garnett is a shared line between District 5 and 6. So that's where collaboration and understanding between the counselors, where we have to work together where to see where the priorities and needs are. Yeah, Garnett is heavy at times, right, just like other places, but really it's about what time you're traveling, right? Because it's not always inundating to get where you need to go, but you just need to be purposeful. Don't leave late to get somewhere at a certain time. You know how long it takes you to get from A to B most of the time if you go there every day. If there's construction, you need to figure out a detour. Slow down.
Yeah.
Right? It's just common sense. And if you know you have to be somewhere at a certain time, bake that time in.
Get up early.
Yeah. Yeah, I'm doing everything that I can, but I am constrained by the process.
At the town hall this week, the mayor and staff talked in length about this and explained that there are so many road needs.
Yeah.
Way more exceeding than the money in the budget.
We have income.
So it takes time, but you have to report those things so that the counselors can bring it up and get those in line.
Vicente, en poquito tiempo,
si usted tiene un problema en el área donde vive, consulte su city council, que viene siendo su
representante
del lugar. Sí, sí, eso es lo más común. Las cosas se pueden, como dice, no hay fondos para todo ahorita. Tienen que esperar a que vayan cayendo los fondos y van a darle prioridades a lo que sea más urgente. Entonces, pero ustedes platique con su city council y su city council va a escucharlo por lo menos y tomarlo en cuenta.
Bueno, vámonos a las preguntas porque quiero traerle un tema que está de moda, que es la HB 2263. Ahorita platicamos un poquito acerca de este de Tulsa House Representative, que pasó la ley 2263 this week acerca de los teléfonos celulares. Ahora, a partir del 1 de noviembre de este año, va a haber una regla donde no puede usar el teléfono celular cuando vaya manejando en las zonas escolares y en las zonas de trabajo. Esto lo acaban de pasar y pues, digo, a mí se me hace muy bien que hayan hecho ese cambio. Cuando usted va manejando, no tiene que llevar el teléfono en la mano en la zona escolar, ojo, ni en la zona de trabajo. Entonces, ¿esto aplica al municipio o solamente aplica en las ciudades, por ejemplo, en las carreteras o en cualquier lugar?
Aplica en cualquier lugar porque es una ley del estado. Okay. La policía de Tulsa tiene la jurisdicción de poder aplicar esa ley. Así que si alguien viene manejando con cualquier el teléfono en la mano, aunque traiga el GPS, le esté cambiando la música, lo que sea, esté mandando un texto, va a ser completamente ilegal, y va a ser parado simplemente por traer ese dispositivo en la mano. La multa es de $100 y tiene que ir a la corte. Y si lo hace en una zona de trabajo, la multa es doble y también tiene que ir a corte.
Bueno, Vicente, dice por aquí que esta ley puede ser ya también a discreción del policía, de ver, o a lo mejor muchas de las veces tenemos la costumbre de que vamos manejando y vemos al policía y bajamos el teléfono. ¿Cómo va a funcionar así en ese caso, tú siendo un oficial de policía? Si ves que voy en una hora en la escuela, en la zona escolar, o voy en el trabajo, de repente veo el teléfono, veo provecho, ay güey, llegó el chota.
Si es zona escolar, como decimos, allí no hay tolerancia, por especialmente por lo que puede pasar a mayores, especialmente con un trabajo, con los niños, y en uh-huh. zonas de trabajo son trabajadores que todos quieren regresar a su hogar al claro. final del día, pero no va a haber ningún tipo de tolerancia, aunque baje el teléfono rápidamente.
¿Ya lo viste?
Sí, ya lo vi. Una de las cosas que habla esta ley es que todavía puede ir en el teléfono, pero tiene que ser en el dispositivo Bluetooth. Uh-huh. Nomás no puede tener nada en las manos cuando esté manejando.
Y eso fue a raíz de que últimamente se han disparado muchos accidentes en el área de Venira, de lo que viene siendo la carretera, ¿cuál viene siendo? El 44. Ha estado en construcción por mucho tiempo. Ya ha habido muchos accidentes, ha habido 2-3 muertitos de mismos que van manejando y van texteando, van de güeyes, se agachan y sabiendo que está la velocidad reducida y va, le pegan, y ha habido trabajadores que han fallecido por culpa de esta gente, no sé cómo llamarles, pero irresponsables se queda corto.
Dejemos como irresponsables, okay. Mira, ese es un freeway donde la gente va arriba de 80 millas.
Claro.
Todo el tiempo, ahí, cuando vas, siempre, si vas 80 millas, te van rebasando.
Exacto. O sea,
entonces, de repente, está la línea, como dices tú, porque se convierte en una sola línea. Uh-huh. Y si vas distraído en el teléfono, te tomas segundos, cuando ya para querer frenarte ya no alcanzas. Y son fatales los accidentes.
Allí por la velocidad. Allí siempre decimos, usted el sentido común, el 75, de 75 hacia el norte, está en construcción. Dice 45 miles. 45. Un trámite de 2 millas. Caray, te pasan en ¡shum! En así, o sea, no hay vigilancia, no hay mucha vigilancia. A lo mejor le hace falta que haya más vigilancia de parte de la, no sé quién le corresponda. Yo he visto del TPD ahí, el 75, cerca de la 46, he visto vigilancia de la policía de Tulsa, ¿no?
Ya te hicieron caso, porque ayer que pasé ahí, había un oficial antes y un oficial después. Y también de la otra, de venida, exactamente lo mismo. O alguien te escuchó y ya te pusieron
vigilancia. Y es que es terrible, ahí. Digo, de repente ver la gente a un lado trabajando y tienes que ir muy concentrado, ¿no?
Y hay tres jurisdicciones en el 75. Está la patrulla local de TPD.
Okay.
Se va un poco más al sur, llega a Jinx, que también están en el freeway, y luego también Glenpool, que también Glenpool también hace, ellos se paran mucho en el 75 porque por la nueva rampa que acaban de hacer, mucha gente pasa muy rápido, y también el Highway Patrol, usualmente la patrulla.
Bueno, entonces ojo con esto de la nueva ley del teléfono celular. A partir del 1 de noviembre no podrá traer en sus manos el teléfono celular en zona de trabajo y en escuelas. Si usted, el policía que venga atrás de usted, lo vea con el teléfono, lo van a multar con un ticket que le va a costar $100. Así está a partir del 1 de noviembre.
Doble en zona de construcción.
Bueno, entonces si es doble en zona de construcción, híjole, no quisiera estar en sus zapatos. Así es que ya lo sabe. Hay muchas personas que a lo mejor usamos el teléfono, digo, sin oficio ni beneficio, pero bueno, dice la gente por aquí, dice, buenos días Rubén, no digas mi nombre, pero mi pareja dice que la manera de corregir a los hijos es con el cinturón hasta el punto, ¿es correcto o no? Puede ser la pregunta a los oficiales. Oficiales, les hago la pregunta. ¿El cinturón viene siendo el correctivo, señor oficial Provencio del departamento de Tulsa?
Como está escrita la ley en el del estado, un padre puede corregir a su hijo como ellos piensen que sea lo correcto, nomás con que esa corrección no sea abusiva o le esté dejando marcas, daños, que le sangre sangre, pero de allí en adelante, si un padre requiere hacer algo así, es completamente legal, nomás con que no se le pase la mano.
Oficial Leo del departamento de Bixby, señor.
Sí, como dice mi amigo Provencio, sí, o sea, no tengan miedo de disciplinar a sus hijos. Físicamente ya puede ser nalgadas, pero viene un momento donde puede ser disciplina y otro puede ser excesivo o abusivo. Ya, yeah. Y ahí es donde pasan las cosas.
Wow. Pero, ¿sigue la vieja escuela o no?
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Sí, claro. Yo pienso que todo tiene un límite.
Ok.
So, yo pienso que tenemos que empezar desde que están chiquitos y seguir con eso hasta que estén grandes. Y soy mamá, no soy tu amiga y...
Jamie, we do the same question. Hacemos la primera pregunta. Dile que si creía que... Jamie.
So what do you think?
Tu opinión. What's your opinion? A ver.
Yeah, and so a listener said that basically he believes that all these juvenile situations could be resolved with a whipping with a belt.
Yeah.
So they want to know.
Véanlo, que no puede. A lo mejor yo como autoridad.
I agree with them. You take whatever measurement you feel will help.
Mr. Little?
Well, it's not just corporal punishment. It's talking to kids when they're younger. You got to start when they're little, you know, and you got to have an open dialogue.
Mr. Peters, same question.
It can be prevented if you develop a solid structure for them, you know, starting at an early age, but sometimes we catch kids at an older age. So just developing a solid structure for them. And
Mr. Chris, same question. I know you're a tough father, so.
Yeah, we talk about, we've had this discussion many times. I'm sitting right here looking at the social media list, and you guys know I hate social media. Kids grow up in a much tougher environment today. They have a lot of peer pressure. They grew up in a different environment than I grew up in the 80s. So we've said this before, and I'm going to kind of drag us back to July when Alexander Puentes was shot in our district. Parents have to parent. You can't be afraid of your children. You can't let your children run over you. If you have problems controlling your children, as our district attorney's office just said, you got to know where your kids are. We've said this over and over. If you need that help, we as a city have the resources to help you by getting you to Family and Children's Services, by getting some of these teenagers that are out of control under control.
You know, when you said it in the 80s, 1980s, I always remember when my dad told me, he tried to punish me, and he told me, look what I got you under the bed. So I, I was looking under the bed.
Yep.
That's
the 1980s. Gotcha. So. I think that's the fear is
maybe I'm the old enough.
Some parents are just afraid to parent.
Yeah. Vicente. Well, ¿tú crees el castigo?
No, todos sufrimos ese tipo
look,
de castigos.
What I got you, look under the bed.
No, yo no me... No, nunca me pusieron a buscar abajo de la cama. No, tuve esa suerte que no. No, pero lo que dice Mr. Chris tiene mucho sentido.
Claro.
Tienes que empezar a ser padre desde que son niños. No dejes que se te vayan fuera de control, porque una vez que se te van fuera de control, ya es mucho más difícil. Pero es que si ya te sucedió eso, de que los hijos se te van fuera de control, la ciudad tiene muchas ayudas donde te pueden ayudar con ellos. Entonces, lo que él le aconseja es, sigue siendo padre de familia. Si no los puedes controlar, busca quien te ayude a controlarlos, pero no dejes que destruyan su vida y destruyan los demás. Entonces, lo hemos dicho con muchas, muchas veces, hay que ser padres desde el principio. Desde que nacen, enséñalos a que tú sigues siendo el responsable de ellos y que tienen que obedecerte. Dales a saber de lo bueno y de lo malo, porque si no les das a saber eso, nunca van a saber lo que están haciendo es malo, porque tú no les das a saber que eso es malo.
Claro,
y
claro.
Un consejo, yo siempre he dicho, nunca les des todo a cambio de nada. Enséñalos por lo menos a decir gracias, por favor. Eso es muy importante, el ser agradecidos, para que sigan siendo agradecidos con todo cuando crecen. Si los dejas en una forma, vamos a decir, a lo salvaje, que hagan lo que quieran, pues no, siempre van a hacer lo que quieren. Entonces, vamos siendo padres de familia, como dice, pues todos estamos de acuerdo en eso, vamos a ser padres desde el principio hasta el final.
Perfecto. Bueno, pues señores, señores, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algo más que quieras agregar, Mr. Little?
Well, speaking of children, youth, and family outcomes, the next town hall or community conversation with the mayor is Tuesday, October 21st at Tulsa Limley campus. So that would be a great place to go learn about resources for your children, for your family, and they can talk directly to the mayor.
Okay, Vicente.
Bueno, recuerden que dice que el día 21 va a haber otra reunión con el alcalde de aquí de Tulsa. Él quiere escuchar sus problemas y también va a dar información de todo tipo de ayudas que hay. Y si hace falta algún otro tipo de ayuda, él tiene que saber para que les ayude. Viene siendo el día 21. What's the address?
Limley Campus, Tulsa Tech.
Yeah. Okay, en la Tulsa Tech.
Limley Campus. 31st and Memorial.
Yeah, está aquí en la 31 Memorial.
Está aquí en el. Okay,
aquí luego cerca. Para que no fallen.
Yeah. Bueno, perfecto. ¿Verdad? Señor Leo, nos vamos. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos, por favor?
Muy importante, el 151, la calle East 151st, entre la Memorial a US 75, las velocidades han cambiado. So, entre la Memorial hasta la Kimberly Clark es 45 millas por hora, se ha subido a 55 hasta otra vez llegar a los límites de Glenpool. Son mucho cuidado
hasta la high school.
Yeah.
Okay.
Mucho cuidado con esa velocidad. También otra vez, si ve policías, ambulancias, bomberos viniendo con luces y sirenas, hágase a la derecha, no se quede en medio.
Oríguese a la orilla.
Vayas a la derecha. Porque ya parezco como gato, ya he utilizado como 3 vidas de las 9, o so ya nomás me quedan 6, por favor no me maten.
Bueno, Vero, ya nos vamos. Muchas gracias, Vero, gracias.
Muchas gracias.
¿Es todo?
Sí.
Oh.
Lucía, lo mejor a la gente.
Oh, sí, que tengan un buen fin de semana. Y la próxima semana vamos a estar hablando sobre los cargos que el estado de Oklahoma está dando. Y para que estén pendientes.
Bueno, perfecto. Jamie, thank you very much.
Do
you
want to
add anything before you leave? Nothing?
I'm going to learn Spanish
real
soon.
Yeah, she's going to be to learn more Spanish. Mr. Little.
Thank you for having me. Be good, be kind, be nice.
Mr. Peters. Thank you, sir.
Thank you for having me.
Mr. Chris. Gracias.
Okay, I've been wanting to say this. Provencio looks like Mr. GQ today. I mean,
you're not helping.
He's the total package today. So,
viene con todo, Mr. Provencio, el día de hoy.
He is. He's looking pretty sharp. So if you get pulled over by him today, make sure you get a selfie with him.
Oh, he's throwing it out there.
I just want to say we have great first responders. We have a district attorney's office. We have a municipal court system that is very compassionate to people's situations. Our fire department, all our first responders, they're humans just like everybody else. They may be catching you at a bad time. Treat them with respect. The streets are not the place to hold court, right?
Perfecto.
It's your job to enforce the law, and that's what they're doing. So be respectful. Where a situation goes may depend on how you engage the officer.
Perfecto, Vicente.
Well, como dice Mr. Chris, si usted lo para, Mr. Provencio, tómese una foto con él, porque ahora anda vestido muy... Muy
¿Es tu uniforme ahora o andas de entrenamiento?
pero también recomienda que los traten, si los paran, trátenlos con respeto, no hagan una corte ahí en la calle, para eso existe la corte con el juez. Simplemente trátenlos, como dijo Kain, que viene siendo, sea amable con ellos.
¿Qué? Bueno, lo único que yo le puedo recomendar es que tenemos pocos policías hispanos aquí en Tulsa, en Bixby. Trate de ser amigos de ellos, no trate de ser enemigos. Ellos son seres humanos, también tienen 2 pies, tienen 2 ojos, tienen una nariz, tienen una boca. Sí, son iguales que nosotros. La única diferencia entre ellos es que ellos estudiaron esto. estar entre el bien y el mal, proteger y servir al público. Por favor, ve a un oficial, salúdelo, dele un abrazo, no pasa nada.
Bueno, también no en medio de la calle, por favor, no, más salúdelo.
Sí. Bueno, antes de irme, quisiera poner esta canción del buen amigo, felicitarlo por este excelente trabajo que hizo en este nuevo programa, que de la Qué Buena. Es un programa de radio donde nos damos cuenta de la vida de los personajes, y tú eres un personaje.